Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir esta información espiritual y que cause nuestro crecimiento espiritual. Tomamos un minutito entonces para hacer uso de la provisión divina de la confesión y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para conocer todas las cosas que quieres que nosotros entendamos y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis, estamos en el incremento número 1058, estamos en Apocalipsis 22:6, que nos dice: me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Esa palabra pronto es la que estamos estudiando en estos momentos, y estamos hablando entonces de la doctrina de la inminencia. De la inminencia del rapto, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Inminencia, como les di pues la definición, habla de que un evento puede ocurrir súbitamente, puede venir en cualquier momento, básicamente. En cualquier momento puede ocurrir, no hay nada que lo detenga. No existen profecías en el transcurso de la edad de la iglesia que se tengan que cumplir para que ese evento venga. ¿Okay? Eso es algo interesante, o sea, no tiene que cumplirse nada para que venga, puede venir en cualquier momento, cuando Dios decida, pero nadie sabe el tiempo y el momento, nadie, el que diga está diciendo mentira. Entonces, estamos viendo la diferencia que existe entre la inminencia del rapto, que es cuando viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, a levantar a su iglesia, y después de eso, los sucesos que han de ocurrir después de eso, ¿okay? Que vienen súbitamente, esos sucesos van a pasar, pero súbitamente, y esos eventos son los que básicamente le quitan el título de propiedad a Satanás de la tierra. ¿Okay? Satanás en este momento tiene el título de la tierra, de todas las parcelas de la tierra, el dueño es Satanás. Pero, claro está, eso lo tiene mientras que él está probando su juicio de apelación aquí en la faz de la tierra. Después de esto, nuestro Señor Jesucristo recibe ese pergamino que tiene el título de propiedad, va a desalojar a todos los moradores de la tierra, que son las personas que nunca creyeron en él, y va a establecer su reino mundial en la faz de la tierra. Ese sí es un reino mundial bajo un rey, que es la mejor forma de gobierno, porque este es un rey iluminado, es un rey completamente justo, la justicia va a imperar en todas las naciones y va a ser algo espectacular. Entonces, veamos lo que es la inminencia del rapto, debido pues a que yo les he presentado en la clase anterior los diferentes padres de la iglesia primitiva y el punto de vista que ellos abrazaban. Y nos damos cuenta que el punto de vista que ellos abrazan no tiene que ver absolutamente nada con el preterismo que se utilizó hasta el siglo XX. El preterismo concluye que Jesucristo vino ya después de la destrucción del templo, para destruir el templo, para darle el castigo pues a los judíos que se habían quitado del camino, etcétera, pero que vino espiritualmente. Y claro está, como los mismos padres de la iglesia primitiva lo indican, ese evento no ocurrió. Es un evento futuro, y esa es la manera que nosotros vemos. Eventos del porvenir son, entonces, esa es la escatología. Y tampoco, también nos deja saber, queda en un intermedio entonces entre lo que pasó y lo que pasará. Y hay otro punto de vista que habla del historismo, que dice que las cosas están ocurriendo ahora. ¿Por qué? Porque no existe la tribulación, no existe el milenio, que las cosas están ocurriendo ahora. Entonces hay una mezcla, se pueden mezclar esos dos puntos de vista. Les quiero hablar entonces de la inminencia. Y la inminencia está fuertemente vinculada con el rapto, la inminencia del regreso del Señor por los suyos, por su iglesia, por su novia, por nosotros. La inminencia significa que algo va a suceder rápidamente, entonces. No significa inmediatamente. Esa es la diferencia. No puede, la inminencia quiere decir que estas cosas pueden ocurrir en cualquier momento, pero no implica la cronología, el tiempo cronológico que tiene que transcurrir para que venga, porque nadie sabe el tiempo, entonces no puede unirse a ese concepto. Entonces, el rapto es utilizado técnicamente por el hecho de que no existe una profecía que se tenga que cumplir antes de que el rapto ocurra. Y esa es la inminencia del rapto, tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que no hay nada que lo pueda detener en estos momentos si quiere venir hoy. Ahora, hay muchas especulaciones humanas que dicen, bueno, está pasando eso y eso, eso está listo para que venga el Señor. Y a veces, pues, si tenemos un mal día y las cosas no van, que venga el rapto ya. Tiene que salir esto ya, no, para que se acaben las cosas, pero no. Entonces, antes de que el rapto ocurra, no tiene que nada de cumplirse históricamente. El rapto va a ocurrir cuando el último miembro del cuerpo de Cristo sea salvo. Entonces sí tiene que ver con eso, pero quién sabe cuál va a ser el último miembro de la iglesia de Cristo que va a ser salvo. Ahora, la edad de la iglesia es la única dispensación en la cual existen tendencias históricas y no hay profecías. ¿Qué ocurre en la edad de la iglesia? Que estas tendencias históricas se repiten y tienen que ver con el eje de creyentes maduros. En un lugar donde existe un eje de creyentes maduros grande, Dios bendice a toda la nación por esos. Por bendecir a esos, bendice a toda la nación. Si el eje de creyentes disminuye, y es un eje pequeño, entonces viene la catástrofe, la hecatombe para el país, y tiene que ver con el hecho de que el pueblo no conoce la palabra de Dios. Entonces, la edad de la iglesia comenzó como un evento profetizado, que es el bautismo del Espíritu Santo. Nuestro Señor profetizó esto en el discurso del aposento alto antes de ascender al cielo. Entonces, la edad de la iglesia termina con el rapto, el cual también fue profetizado. O sea, que hay dos profecías, la que le inicia con el bautismo del Espíritu Santo y su finalización con el rapto. Entonces, pero intermediamente no existen profecías entre esos dos eventos. Esta es la dispensación de la doctrina del misterio. Ahí pertenecemos a nosotros. Es interesante, ahora les hablo como embajadores de Cristo, que nosotros sepamos esto, que no existe. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento para representar bien al Señor. Entonces, entre el bautismo del Espíritu Santo y el rapto, no hay profecía, de nuevo. Y eso significa que el rapto es inminente. Inminente es I-N, inminente. Y puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe el día o la hora. Y les digo eso porque sí van a oír personas que dicen que el rapto viene en tal y tal día. Ha ocurrido mucho en California que le dicen a la gente que vendan todo porque viene el rapto y no necesitan igual, y se forman desastres increíbles. Entonces, la resurrección de la iglesia, al igual que nuestra muerte, está completamente fuera de nuestro control. Así como nosotros, entonces no tenemos control sobre la manera y la hora de nuestra muerte, a menos que cometas pues suicidio, pero tampoco sabes cuándo lo vas a cometer, hasta que estás muy cercano a que lo cometas. Pero eso es violar entonces lo que Dios tiene para ti. Entonces tampoco tenemos el control acerca del tiempo y la manera del rapto. Entonces la resurrección de la iglesia está totalmente fuera de nuestro control, debido a que la resurrección es la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Él decide. Y lo vemos en 1 Corintios 15:57. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya tenemos la victoria. Hay dos victorias, la estratégica y la táctica. La victoria estratégica ya nos la dio el Señor Jesucristo. Ya Él venció la muerte y nosotros estamos en Él, no tenemos muerte. La táctica viene a través de nuestro proceder, nuestra voluntad positiva. Entonces, mientras que el rapto es inminente, el segundo advenimiento no lo es. El rapto sí, pero el segundo advenimiento no lo es. Entonces, el segundo advenimiento es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra. La diferencia es que en uno está en las nubes y llama a la iglesia, el segundo es que viene a establecer su reino. Ese sí que sí tiene que tener profecías. Antes de que el segundo advenimiento ocurra, hay muchas profecías que se tienen que cumplir. Y estas son el rapto de la iglesia, la tribulación y el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que mientras aquí en la tierra está pasando por la tribulación, en el cielo está habiendo la evaluación de los creyentes. Y ahí es donde tenemos que sacar medalla de oro. Porque si no, o sea, eso es algo muy interesante. Si no lo haces, entonces perdiste tu tiempo en la faz de la tierra. No hiciste lo que tenías que hacer para bendecir al Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Entonces, el rapto pudo haberse cumplido en las épocas de Santiago o de Pablo, debido a que no hay profecías que se tengan que cumplir antes de que ocurra la resurrección. No hay. Entonces, era inminente entonces y es inminente en estos momentos. Ahora, la distorsión, porque hay siempre ha existido una distorsión en el transcurso de la iglesia, de la inminencia del rapto, tiene como resultado la inestabilidad, la explicación ingenua o la especulación acerca del tiempo del rapto. Hay personas que siempre están poniéndole fechas a estos asuntos. De ahí que Santiago ofrece pues una admonición en Santiago 5:7-8. Fíjense lo que nos dice. Por tanto, hermanos, cuando dice hermanos, está hablando con la familia real, todos nosotros, en aquellas épocas y en estas épocas. Es como si Santiago nos escribiendo esta carta a nosotros hoy en día. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Okay? Esa es la inminencia de la venida del Señor por su iglesia. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Dan cuenta? Él no sabe cuándo va a venir, el labrador no sabe cuándo va a venir la lluvia. O sea, el día antes sí sabe, pues ves las cosas que ocurren, pero mientras tanto tiene que tener paciencia. Hoy en día, pues en la época en que se escribió, no había, hoy en día hay televisión, hay radar, hay satélites, hay una cantidad de cosas que más o menos te dicen cuándo van a ocurrir estas cosas. Y hoy en día, pues no tienes que esperar por la lluvia, porque tienes sistemas de irrigación modernos que no tienes necesidad, pues lo mantienes. Pero tenemos que interpretar esto en el tiempo que fue escrito, para entenderlo. Entonces, claro está, la iglesia de los Corintios se componía de perdedores. Los Corintios era conocido como Las Vegas de esa época, pues, y después les voy a hablar un poquito acerca de ellos, porque tiene que ver con lo que les voy a decir acerca de 1 Corintios 4:8. Pero, mientras tanto, aquí nos dice tener paciencia. Hay que tener paciencia. Tengan paciencia, significa aplicar lo que conocemos espiritualmente. O sea que la paciencia es un sistema de pensar la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo. Ahora, si no tienes suficiente doctrina bíblica en tu corazón, no puedes pensar como piensa Cristo. Si tienes conocimiento, sí puedes empezar a pensar con lo que Dios te ha dado. Entonces, es un sistema de concentración y es la aplicación de la doctrina bíblica a la experiencia. Esos son tus recursos espirituales, los tienes en tu corazón, los puedes aplicar. En otras palabras, tienes el capital espiritual para lograr el objetivo de ser victorioso. De hecho, esa aplicación dice, mientras que estoy vivo, tengo control de mi vida. O sea, puedo ser positivo y ejecutar el plan protocolar de Dios, o por medio de la evolución negativa, puedo ser un creyente cósmico y llegar a ser mi peor enemigo. Y eso es lo que ocurre cuando no estás con el Señor. Te conviertes en tu peor enemigo porque le vas a dar rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa y esa destruye todo. La naturaleza pecaminosa es horrible. Hace cosas que en el momento te parecen buenas, pero después te das cuenta de los resultados. Mire, lo que ocurre con una persona que está creciendo espiritualmente es que antes de tomar una decisión está viendo cuáles son las consecuencias de esa decisión. Las está mirando, no lo haga porque esto va a pasar de aquí a allá. Hace poco salió un caso una señora venezolana que yo conozco, y por eso se lo voy a decir, porque ella hizo un libro acerca de la violación que le pasó a ella en su casa. Ella desde niñita fue violada, fue maltratada, fue violada sexualmente. No he leído el libro, pero en el párrafo donde habla de lo que le pasó, este asunto para conmigo. Después de tener terapia extensiva, etcétera, ella dice de los daños tan extraordinarios que causa, no solamente para la persona que sufre esos daños, sino para la familia de esa persona posteriormente. Porque tú comprenderás que cuando una persona que está en autoridad sobre ti cuando eres niño abusa de ti sexualmente, pues te destruye. Ya no puedes tener una relación normal con una persona porque o también te destruye en lo que concierne a la orientación a la autoridad. Son unos desgraciados estas personas haciendo lo que hacen, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede con la persona que hizo eso? Es una persona que le dio rienda suelta a su naturaleza pecaminosa y no vio las consecuencias posteriores que eso iba a traer. Solamente estaba ahí para satisfacerse por el momento. Ahora, yo estoy seguro que esa persona cuando ve lo que ha hecho en la vida de esa persona se va a sentir muy mal posteriormente, porque las cosas cambian. Claro está que ya es muy tarde y ya cometiste un desastre. La persona que tiene la palabra de Dios es prudente. Sabe cuáles son los resultados de tu incursión en el sistema cósmico con tu naturaleza pecaminosa. Y dice, ¿sabes qué? En este momento parece bien, pero más tarde esto va a ser un horror. Esto es horrible. Esto va a tener un precio muy, pero muy, pero muy caro para mi vida. Y hay cosas que no puedes echar para atrás en lo que concierne a las relaciones. Ahora, Dios te perdona, pero los daños que hiciste se quedan. Y eso es son cosas muy, muy difíciles. Bueno, de todas maneras, me decía un poquito, lo que les quiero hablar acerca de este versículo bíblico es que el agricultor invierte sembrando semillas, esa es su inversión, y él tiene que labrar la tierra y sembrar la semilla, y después tiene que esperar, no hay nada que él pueda hacer mientras que está esperando. La semilla germina o no germina, básicamente, eso lo va a ver después, posteriormente, y va a tener producción o no va a tener producción. Ahora, durante el momento en que él espera y en el tiempo en que esto fue escrito, todo dependía de la tierra y de las lluvias, como lo pueden ver por este versículo bíblico. Entonces, por medio de la aplicación, él no tiene control sobre estos elementos, ¿correcto? Y eso precisamente es lo que nos está dejando saber Santiago, que nosotros no tenemos control del tiempo y el momento en que viene el rato, la eminencia, la venida. No tenemos control y por eso debemos vivir pacientemente, fortaleciendo nuestro corazón. ¿Cómo fortaleces tu corazón? Con la palabra de Dios. Lo único que te fortalece. O sea, tú tienes que seguir las instrucciones divinas para que tú puedas tener esa fortaleza cuando venga el problema. Todos somos iguales en ese sentido, no hay diferencia, no hay una persona que es más sabia que la otra que dice, no, yo tengo un sistema especial que me va a hacer. No. Como creyente, como cristiano, como embajador, es el único sistema, no hay otro sistema. Tienes que conocer al Señor, crecer, fortalecerte con la palabra de Dios, y eso es lo que te va a permitir a ti resolver todos los problemas que tú puedas tener. Entonces, el versículo 8, como pueden ver ahí, continúa, y nos deja saber cómo tener paciencia. Nosotros no podemos tener paciencia sin tener una mentalidad estabilizada. Por eso nos dice, sean también ustedes pacientes y fortalezcan sus corazones. Eso es lo que te estabiliza, la palabra de Dios. Porque la venida del Señor está cerca. Entonces te dice, ¿cómo utilizar la venida del Señor? Sabes que Él viene, lo tienes en tu mente, fortalécete porque el Señor va a venir. Entonces, acercarse significa, acérquense al Señor, ¿verdad? Significa que está llegando más cerca este evento. Cada día en la edad de la iglesia, el rapto está más cerca porque ya transcurre un día. O sea que, quieras o no, está más cerca, un día más cerca. Mientras eso ocurre, todavía tienes el control sobre tu vida, mientras estés vivo, y puedes tomar decisiones. Tienes control en el sentido de que tú puedes llegar a ser ganador o perdedor. Mientras estás vivo en la faz de la tierra, puedes llegar a ser vencedor. Dios sabe, tiene contados tus días, y Él sabe que tú lo vas a hacer. Ahora, si eres una persona de edad que no tienes el movimiento que tenías anteriormente, puedes ser un gran orador, puedes orar por las personas, puedes intervenir al Señor. Eso simplemente requiere tu deseo de orar. Mire, cuando la palabra nos pide orar, más que todo nos pide orar por las personas que están creciendo. No sé si ustedes sabían eso. Las personas que están creciendo van a ser investidas por Satanás o por su organización. Entonces, Dios quiere que estas personas sean fortalecidas, y la oración como intercesor vale mucho, ¿okay? Ahora, si tú oras por una persona que no conoce al Señor Jesucristo, también se puede hacer. Tú puedes orar por la persona que de alguna manera Dios lo sacuda y le desate las ligaduras de Satanás para que pueda escuchar el Evangelio, y mandar a una persona que le dé el Evangelio a esa persona para que pueda tomar una determinación. Pero no puedes decir, haz que esta persona crezca. No te puedes decir a Dios, haz que esta persona crea en ti. No puedes decir, no te voy a escuchar, porque viola todos los principios de la edad de la iglesia y todos los principios de lo que es el juicio de apelación. ¿Por qué? Porque Dios no puede obligar a nadie a hacer nada. Nada. Esas religiones que te dan con el látigo para que creas, y eso no se puede. No es de la manera que Dios tiene las cosas hechas. Eso es porque yo quiero, individual. La persona lo quiere hacer, lo hace, y si no lo quiere hacer, tranquilo. Ahora, mientras más ores por una persona que no quiere conocer al Señor, el Señor sí puede, pues, empezar a apretar. Y apretar, y apretar, y apretar, y apretar, y apretar, hasta que la persona, si no viene por las buenas, porque Dios les ha dado salud, les ha dado carro, les ha dado casa, les ha dado todo lo que necesitan, su digestión. ¿Sí? Entonces, si no quiere por las buenas, entonces, si tú sigues orando por esa persona, es muy posible que comiencen a tener una cantidad de inconvenientes tremendos, o comiencen a cosechar el fruto de lo que plantaron. ¿Okay? Abrojos. Porque una persona sin la palabra de Dios va a cometer errores uno tras otro, y esos van a venir posteriormente y le van a caer arriba. Esa persona va a tener, no va a ser una persona que esté muy, como le dijeras, feliz. Va a estar presionada, va a tener problemas, ¿no? Se le va, la risa se le va a ir, la inocencia se le va lo que era bonito. O sea, los sentimientos se echan a perder. Todo se echa a perder, pues, sin Dios. Entonces, se puede orar por eso, pero más que todo te pide que ores para personas que están creciendo, los que han venido y conocen al Señor, que abras el entendimiento para que ellos escuchen la palabra de Dios y sigan creciendo, porque Dios quiere que nosotros hagamos eso. Ahora, regresando a este tema, debido a que no hay profecías que te tengan que cumplir, entonces el rapto puede ocurrir en cualquier momento, y bajo el paraguas de la inminencia. Pues la iglesia primitiva anticipó el rapto bajo el concepto de la inminencia, que se encuentra en Corintios 1, 4, 8. Y aquí se los pongo. Corintios 1, 4, 8. Es interesante saber cuándo fueron escritos estos libros. Recuérdense que el último libro que fue escrito en el año 96. Qué interesante. Eso es otro asunto que echa abajo el preterismo. Porque en el año 96 es que escribe el apóstol Juan el libro de Apocalipsis. Y él no dice lo que sucedió en Jerusalén en la segunda venida. Él dice lo que va a suceder en el futuro, después que Israel fue eliminado. ¿Sí se dan cuenta? Claro está que ese es el único libro que se hace después de este desastre que hubo en Jerusalén. Por eso la iglesia también lo puede alegorizar o espiritualizar. ¿Sí se dan cuenta? Porque va en contra de los resultados a los cuales ellos llegaron. ¿Okay? Entonces, pero veamos lo que nos dice, pues, Corintios 1, 4 al 8. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Él está hablando con la iglesia que está creciendo. Fíjense. Por la gracia de Dios fue que les fue dada en Cristo Jesús. Perdón. Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pues por medio de Él han sido enriquecidos en todo. ¿Qué es lo que te enriquece? No está hablando de que se llenaron de billetes ustedes por crecer. No. Enriquecerte es que tú estás recibiendo oro, plata y piedras preciosas de la palabra de Dios en tu corazón. O sea, no solamente eres un aristócrata, sino eres un aristócrata adinerado. Tienes los recursos necesarios para solventar cualquier problema, ¿okay? Porque tienes el conocimiento, la sabiduría, que es lo que Dios quiere que tenga. Tú no puedes ser sabio sin aplicar doctrina bíblica. Si puedes aplicar doctrina bíblica, entonces eres sabio. Estás estudiando la perfecta y poderosa palabra de Dios a cualquier circunstancia que tengas en el mundo. Entonces, dice, pues, por medio de Él han sido enriquecidos en todos, ¿en qué? En toda palabra y todo conocimiento. Ahí lo tienen. Entonces, en la medida en el que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, a la medida de la plenitud de la fe. Entonces, si tú vienes a la iglesia, cuando se enseña la palabra de Dios, tú estás siendo enriquecido a esa medida. Pero si yo vengo a la iglesia una vez a la semana, tú estás siendo enriquecido a esa medida. Tú comprenderás que el que viene tres veces es más enriquecido que el que viene una sola vez. ¿De acuerdo? Si tú vienes, por ejemplo, el miércoles solamente hay una clase. Tienes el enriquecimiento del miércoles. Pues en el sábado y el domingo, pues ahí hay cuatro clases, hay más enriquecimiento. Pero ahí no termina, porque algo que no sé si ustedes están haciendo, pero deberían hacer es, yo tengo en mi teléfono esta Biblia que es maravillosa, la leo todas las noches, la leo, porque nosotros tenemos que conocer la Biblia. Recuérdense que aquí lo que estudiamos es teología, ¿okay? Que es la aplicación de los conceptos bíblicos a nuestra vida, y sabiendo pues qué significa. Pero esta Holy Bible, no sé si ustedes la tienen. Ustedes tienen yo sé que tú la tienes. ¿Tú la tienes? Holy Bible. Esta de aquí. ¿Tú tienes teléfono? ¿Lo utilizas o no? ¿Sí? Bueno, se llama ese color café. Holy Bible. La puedes, es gratis, la puedes bajar. Entonces, yo simplemente la toco. Está, ustedes pueden ver que está negro y blanco, ¿verdad? Para de noche, pues lo puedes leer mejor. Aquí habla del versículo del día, pero leer. Yo estoy estudiando a Levítico 6. Estoy leyendo toda la Biblia. Estoy por Levítico 6 otra vez. Pasando para saber, lo que dice la Biblia, y todos los días la puedes leer, todos los días estás en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Ahora, a medida que tú vas creciendo, debido a la aplicación de la teología en tu vida, tú puedes entender dónde se ubica esta información y para qué era. Pero todo es importante porque, como yo les he dicho una y otra vez, todo lo que hay en el Nuevo Testamento está anclado en el Antiguo Testamento. Puedes leer las dos cosas. Hay partes de la Biblia que son un poquito tediosas, como si vas, por ejemplo, al Éxodo, o si vas a Génesis, te da la Biblia, pero en Éxodo te habla de la construcción del templo, y ese tiene que ser esto, tiene que ser, o sea, cosas que son repetitivas. En Levítico también tienes algo que es simpático, pero el asunto es que pasas por eso y después vienen las historias que son más fáciles de leer, las historias del recuento de los pasados, que son muy interesantes, pero hay que leerla toda. Y terminas de leerlo en la Biblia y vuelves otra vez y regresas a dormir, vuélvela a leer, y si te gustan ciertas cosas, pues vete a ese lugar y lee la Biblia. La Biblia es muy interesante porque es toda la instrucción de la palabra de Dios para nuestra vida. Bueno, de todas maneras, entonces nos dice Corintio, primera de Corintios 4:8, de nuevo, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de Él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Okay? De tal manera que nada les falta en ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Continúen conociendo la palabra de Dios hasta que llegue el Señor. Manténganse comprando el tiempo. ¿Cuál es la única manera en que tú puedes comprar el tiempo? Con la palabra de Dios. Nada más. No existe otra manera. El cual también los mantendrá firmes. Ahí está. Aquí te dice cómo te vas a mantener firme hasta el fin de la edad de la iglesia. Para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Estoy diciendo exactamente qué tienes que hacer para cuando venga el Señor. Ahí estás, aquí estamos, Señor. ¿Okay? Y eso va a ser, imagínense el delirio, imagínense la algarabía y el gozo que vas a tener enfrente del Señor, porque de aquí nos vamos todos, aquí no se queda nadie. ¿Eh? Imagínate el gozo que vas a tener con tu Señor porque hiciste lo que era correcto. Y mientras tú redimas el tiempo, tú estás en lo que tienes que estar. Por la producción, sí, Él nos pide que produzcamos, pero la producción viene por medio del conocimiento. ¿Okay? Dice, pues todo bueno, don, tienes que conocerlo para producirlo de la manera que Él quiere. Entonces, la iglesia de los Corintios se componía de perdedores. A eso es lo que quería llevar a ustedes. Aún así, Pablo les dio gracias a Dios por ellos, porque ellos eran los beneficiarios de la gracia extraordinaria de Dios. Estaban en unión con Cristo, y más que todo, como dice la Escritura, pues por medio de Él han sido enriquecidos en todo. Pues por medio de Él enriquecidos en todo, en el ámbito espiritual, recuérdense que primero viene el pensamiento y después viene la materialización del pensamiento. Esta computadora fue un pensamiento en la mente de un individuo o más. Todos aportaron, pero primero fue un pensamiento efímero, un pensamiento que era, no estaba materializado, hasta que se materializa. ¿Okay? Tú sales, inventas y después vienes con los materiales que Dios hizo en la faz de la tierra, comienzas a ponerlos, utilizas los recursos de las actividades de otras personas en su campo, como en el campo, por ejemplo, de la metalurgia, para sacar esto, que sea especial, en el campo de la electricidad, en el campo, o sea, de todo, en la electrónica, todos esos, para formular esto tienes que traer gente de todos los lados, ¿okay? No sé cuántas diferentes componentes tenga de mentes de personas que han aportado para que esto se haga una realidad. ¿Se dan cuenta? O sea que todo requiere tiempo, todo requiere espacio, pero los pensamientos primero están aquí y después se materializan. Si tú tienes la palabra de Dios, tu vida se va a materializar en excelencia. Tu vida se va a materializar en que tú vas a ser vencedor. Todas las cosas que Dios te ha dado, tú las vas a ver. Tú las vas a ver. Antes no las veías, pero ahora las puedes ver. Pero eso nos dice enriquecidos en todo. Entonces cada uno tenía un portafolio de activos invisibles, su propio palacio, que es la esfera divina de amor y poder, la morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la disponibilidad de todo el poder de Dios Padre, Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos nosotros. Todos nosotros lo tenemos, pero se hace por medio de la palabra. Entonces, el enriquecimiento en la vida cristiana no se mide con trabajo y servicio cristiano. ¿Okay? Ese es el resultado de la vida cristiana. No vayas a Dios diciendo, mira todo lo que estoy haciendo, me tienes que bendecir. No. Porque si tu corazón está vacío, tú lo estás haciendo con la carne, con la fuerza de la carne. Y con la fuerza de la carne no puedes agradar a Dios. Se mide en términos del conocimiento, de la doctrina bíblica, de la mente de Cristo. Y estos a su vez forman la base para la producción espiritual. Y aún así, pues la mayoría de los creyentes en Corintio rechazaban la doctrina bíblica. Yo se los he dicho de otra manera. Ellos aceptan la sangre de Cristo y rechazan la mente de Cristo. Ese es el error más grande que puedes cometer. Ya estás en la familia de Dios, pero echar a un lado pues todas las riquezas que Él te quiere dar. Dios está diciendo, mira, yo te voy a dar riquezas. Ven a mí que yo te voy a enriquecer. ¿Eh? Oro, plata y piedras preciosas. No las puedes ver en estos momentos. ¿Okay? Si las pudieras ver, yo les he hecho esa analogía. Y era garantizado que tú vienes a esta iglesia, ponte tú que tú escuchas 45 minutos y recibes 3 monedas de una onza de oro cada vez que vengas. ¿Ah? Cada monedita en este momento vale $2,300. 3 moneditas. Y si vienes a 2 clases, el sábado, 6 moneditas. Y si vienes el domingo, 6 moneditas. Entonces son 6 y 6 y 3, ¿eh? Son 15 monedas. 15 por 2, $30,000. ¿Cuánta gente? ¿Ustedes creen que aquí cupiera la gente? Una vez, ahí sí iba corriendo. No, tienes que venir porque están dando monedas de oro. ¿A cuánta gente no saludarías? ¿Ah? ¿Y te van a hacer caso? ¿Van a venir? Porque, ¿cómo? Sí, te lo aseguro. Ven para que veas. ¿Ah? ¿Vinieran o no vinieran? No hubiera cupo en la iglesia. No hubiera cupo aquí. Es más, podemos ir al Astrodón y no cabe la gente. Le estamos hablando de una iglesia de 100.000, 200.000 personas, o sea, más, porque ahí sí viene todo el mundo. Pero no pueden ver la parte espiritual. Y las riquezas que vienen espiritualmente son mayores que el oro que perece. ¿Ah? Ese se va, ese se esfuma. Pero este es para siempre. Tenemos que ver la manera en la cual podemos hablar con las personas acerca de esto y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo más importante que existe en la vida. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Lo demás es puro bla, bla, bla. Pura mentira, puro... es una manera que utiliza Satanás para sacarte del camino, para empobrecerte. Te roba la herencia. Primero que todo, Satanás es el experto en robarte la herencia a los cristianos. Se la roba. porque los entretiene con esto y con aquello. Mucho entretenimiento y después a la final no tienes nada. Lo mismo sucede hoy en día, no hay que ir muy lejos. ¿Qué sucede con los jóvenes de hoy en día norteamericanos? Ahí están viendo televisión, no hacen nada, no tienen incentivo, no tienen... Vienen jóvenes de otros países y están, ¿cómo le voy a hacer para sacar un negocio? ¿Cómo le voy a hacer para hacer algo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Los chinitos, sobre todo, la gente que viene de esos países súper pobres, vienen aquí, ven las riquezas y se ponen a sacar para poner negocios, la mayor parte de los negocios. Si ustedes van, por ejemplo, a La Quinta, los diferentes hoteles que eso, ahora que estamos viajando, pues, La Quinta, Quality Inn, todos esos hoteles, ¿quiénes son los dueños? ¿Ah? Puro Pakistán. Pakistán, Pakistán y Pakistán y por todos lados, esos son los que están enfrente del negocio. ¿Y a las gasolineras? Esos son los de India y también los de otros países, pues. Ellos sí, sí, de una manera u otra se meten en el negocio. Y la gente trabajando para ellos. ¿Okay? Porque no la vemos. Ahora, cuando hablamos del ámbito espiritual, las riquezas son espectaculares. Son espectaculares. No puedes perder. Es imposible que pierdas. ¿Okay? No pongas los ojos en las cosas del mundo, pon las cosas en Cristo. Y tú verás que Él no puede negarse. Él no puede mentir. En Él no hay variedad ni sombra de variación. Como dice, no hay mentira en Él. Todo es verdad. Todo lo que te dice es verdad. Pero tienes que tener la fe para creerlo. La fe tuya para creerlo y la fe de la palabra de Dios para disfrutarlo. Entonces, el enriquecimiento en la vida cristiana no se mide con trabajo o ni servicio cristiano, sino con en términos de conocimiento. Y esto se forma en la base, pues, para esta producción espiritual. Entonces, dice, los mantendré hasta el fin. ¿Okay? Aquí en segundo lugar, los mantendré hasta el fin. O sea, eso no se refiere hasta el fin de las vidas de ellos, sino hasta el fin de la edad de la iglesia. Por eso les puse aquí en paréntesis, de manera que nada les falta. O sea, las mantendré hasta el fin, nada. En Apocalipsis dice que esa es la época del Apocalipsis, el fin de nuestro Señor. Al fin de la edad de la iglesia. Debido a que ellos han muerto antes. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que nos está diciendo? Cada creyente tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad para ejecutar el plan de Dios. Eso es lo que pasa, es que no van a haber excusas. ¿Qué excusa vas a tener, Señor? Él te da el mismo privilegio y la misma oportunidad. Tú eres el que decides. Si tú estás positivo, Él te va a dar la gasolina para que vengas aquí. La ropa para que vengas aquí. El tiempo para que vengas aquí. Tú eres el que tienes que decidir si lo vas a utilizar o no lo vas a utilizar. Tú eres, la decisión es tuya. Entonces... Pero, por ejemplo, hay muchas personas que no están en la iglesia hoy en día, si hay lugares en que se ven. ¿Saben por qué? Mañana, si ponen el juego de los astros a las 12 del día o a las 10 de la mañana, las iglesias vacías. Porque es más importante el juego de los astros. Sí. O si hay juego de fútbol, o sea, boxeo. Hay muchas cosas que nos interesan a nosotros. Que está jugando México. O sea, nosotros decimos esto más importante. Ok, eso es tú. Nadie te puede decir, bíblicamente nadie te puede decir, hazlo o no hazlo, porque es tu libre albedrío. Entonces, cada creyente tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad, es lo que les trato de decir. Pero no puede ser ejecutado con el poder humano. Todo lo que Dios tiene no se puede ejecutar por el poder humano, o la energía dinámica, o la personalidad humana. O sea, solo puede ser ejecutado con el conocimiento de la palabra de Dios, que es la doctrina bíblica, o de la omnipotencia de Dios Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el mismo privilegio, entonces. La omnipotencia de Jesucristo preserva y perpetúa la historia humana, y de esa manera pues garantiza que la edad de la iglesia corra su curso. Nosotros simplemente estamos aquí. Son conceptos bastante grandes que tenemos que ver, pues, pero una vez que los ves te das cuenta, ¿sabes qué? Esto es importantísimo. Eso tiene una importancia extraordinaria. En el cuerpo de resurrección nosotros vamos a ser hallados sin culpa por siempre, todos. ¿Okay? Y por eso, mientras que el rapto es inminente, nadie sabe cuándo va a ocurrir, porque es inminente, mientras tanto la familia real de Dios vive en la dispensación de las tendencias históricas que se encuentran en Apocalipsis 2 y 3. Entonces, fíjense en esto. En el libro de Apocalipsis la frase "vengo pronto" se encuentra tres veces. Está en el versículo 22:7 que vamos a ver, este es el próximo que vamos a ver. "Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro". Está hablando de que esto es parte de la Biblia y este es lo que atañe más que todo en este libro, se ve este "vengo pronto". ¿Okay? O sea, que ponle cuidado a esto porque es para ti, para tu beneficio. En Apocalipsis 22:12, más adelante también dice, "vengo pronto y mi galardón conmigo". Cuando Dios te dice que te va a dar galardón, eso no te lo puede quitar nadie. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. La obra está directamente, precisamente estamos estudiando eso en Efesios, en estos momentos. 2:10. Efesios 2:10 nos habla de que nosotros, Dios ha preparado la palabra de Dios para que nosotros andemos por medio de la palabra de Dios y produzcamos por medio de la palabra de Dios. Entonces, esta es la obra que te ha dicho que tienes que guardar la palabra de Dios para producir las cosas que Dios quiere que prepare. Entonces, que, o sea, que tú hagas. Y finalmente, en el mismo versículo, en el mismo capítulo de Apocalipsis 22, dice, el que da testimonio, en Apocalipsis 22:10, de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Okay? Este es Apocalipsis, al final del libro Apocalipsis. Nosotros, por eso se dice que la iglesia ama la venida del Señor. Especialmente si eres una persona que está creciendo, tú amas la venida del Señor. Tú sabes que Él va a venir. Estás pendiente de eso. Imagínense la algarabía que vamos a tener nosotros cuando el Señor venga. Eso va a ser espectacular. Entonces, recuérdense que para el Señor un día es como 1,000 años. Y 1,000 años como un día. O sea que esta declaración fue hecha en el año 96, de paso, después de la destrucción de Jerusalén. Estamos viendo que el libro Apocalipsis fue escrito después de esto. Yo no sé por qué la iglesia alegoriza esto y dice que ocurrió la segunda venida cuando la destrucción del templo ocurrió. Porque básicamente, basado simplemente en cuándo se escribe el libro, están errados. O sea que, pero los de la iglesia primitiva conocían eso. Entonces, esta declaración fue hecha en el año 96 y hoy estamos en el año 2017. ¿Okay? Por eso pronto tiene la connotación de inminentemente y no de inmediatamente. ¿Okay? Entonces, el rapto de la iglesia es el próximo evento profético que va a ocurrir en la historia humana. El rapto de la iglesia, la entrada, ¿sabes? El fin de los libros. ¿Cómo se llaman los fines de los libros? Que tienes los libros y le pones aquí un retenedor y aquí otro retenedor. Sujetalibros, es una sola palabra, sujetalibros, ¿okay? El sujetalibros de la historia humana en la edad de la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo que inicia la iglesia y el rapto de la iglesia. Esos son los sujetalibros de este tiempo en que vivimos. O sea que eso es muy importante. En el medio, pues, está la edad de la iglesia, de los sujetalibros en cada lado, está la edad de la iglesia, y dentro de eso no hay profecía, solamente el inicio y el fin. Entonces, para no dejarnos engañar tampoco con aquellas palabras que dicen, porque hay una profecía, no hay. Entonces, en Tito, sí, en Tito 2:13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, que es la venida del Señor, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esperamos con anticipación? Es la primera pregunta que nos hacemos, y nosotros esperamos a través de lo que pensamos. Así es que lo que hacemos, esperamos con paciencia, la cual es la aplicación de la palabra de Dios. Recuérdense que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, ¿verdad? Entonces ahí te está diciendo que esto es lo que tienes que utilizar. Aguarda, espera, el Señor lo va a hacer. Espera tranquilo, pues, la liberación del Señor. Nosotros sabemos que el rapto viene y quizás no ocurra en nuestra vida, pero nosotros sabemos que viene, porque en la Biblia está, y que viene, viene. De esta manera aplicamos la palabra de Dios. O sea que no nos ocupamos, nosotros nos ocupamos con Cristo, utilizamos la felicidad, el amor virtuoso que hemos adquirido, y la segunda y tercera esperanza, y de esa manera tenemos una vida maravillosa en la faz de la tierra. ¿Qué ocurre con esto? Que nosotros sabemos que el mundo no se va a acabar. No, que la bomba atómica acaba de destruir, que no va a quedar nada. No, eso no va a ocurrir. Que el calentamiento mundial, que no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Eso son tonterías. Dios, el que maneja la historia es el Señor. Y eso no va a ocurrir porque nosotros tenemos que hasta que Él venga, pues aquí esto, la tierra va a estar llena de personas. Entonces, la gloria de este mundo pasa, como dice el latín, sic glori mundi transit. Sic transit glori mundi. La gloria del mundo pasa. Debido a que está basada en los logros del hombre, pues de los héroes visibles. La vida se compone por héroes visibles. Hay héroes, por ejemplo, ustedes no van a creer que este señor es un héroe visible, pero lo es. Y me refiero al fundador, por ejemplo, de Walmart. Tiene una cabeza impresionante para hacer un negocio de ese tamaño, esa envergadura, porque es enorme. Tiene que ser un genio, tiene que ser un héroe visible. ¿Okay? Y me refiero a todas las personas que tienen esa cabeza extraordinaria, no solamente para los negocios, pero en la milicia, en cualquier campo que tú elijas. Son unos héroes. Hay médicos que son pioneros, que han descubierto ciertas cosas extraordinarias. Eso es un héroe, pionero visible. Ese señor tiene fama y fortuna. ¿Okay? Dios no está buscando héroes visibles en la edad de la iglesia. Nosotros se nos ha llamado para ser héroes invisibles. Nadie nos conoce, nadie sabe quién somos, no se enteran de nada, simplemente nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, ganando almas para el Señor. A medida que avanzamos a la madurez espiritual, la producción continúa y se mantiene. Entonces Jesucristo es la gloria, la resurrección y la vida. A Él seguimos, con Él estamos, con Él todo es posible, pero lo que tenemos que hacer es seguir nuestra marcha espiritual. Y si lo hacemos de esa manera, entonces vamos a lograr el objetivo. O sea que la inminencia del rapto es una doctrina solo para creyentes maduros, porque ellos están deseosos de que el tiempo, en el tiempo correcto, ocurra el rapto, y están tan ocupados con Cristo que lo desean ver ansiosamente. O sea, si tú lo conoces y sabes quién es el Señor, tú lo quieres ver. Y aquí estamos, Señor. Entonces, solo la Trinidad sabe cuándo el rapto va a ocurrir. Nadie más lo sabe. ¿Okay? Ahí concluimos la clase, entonces. Hasta la próxima semana. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer las cosas que diseñaste en la eternidad pasada y que son aplicables a nosotros en esta dispensación, en el tiempo en que vivimos nosotros, para tu gloria y tu honra. Todo esto te lo pedimos entonces para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.